Bueno, terminando la clase tienen toda libertad de ir y regañarlos, ¿eh? Por el ruido que están haciendo. No, no, no tienen por qué enojarse por eso. Entonces, bueno, les decía que el enemigo lo que va a buscar es que ustedes no crezcan, que ustedes no hagan ciertas esas verdades, ¿no? Por ejemplo, a ver, si ustedes ya aceptaron a Cristo, ¿el Espíritu de Dios está con ustedes? Sí, ¿no? Ya habíamos visto que sí. Entonces ustedes ya tienen una naturaleza nueva, ¿no? Habíamos visto que por el solo hecho de recibir el Espíritu Santo, ustedes ya se sienten mal cuando pecan, cuando dicen una grosería, cuando mienten, ya se sienten mal, ya sienten que algo no anda bien. Y eso pues es natural porque ustedes ya no son de la familia del diablo. Ustedes son hijos de Dios y eso, aunque puede, venga alguien y le diga, no, porque tú todavía te estás portando mal y tú no has cambiado esto, no has cambiado aquello, o no estás, o sigues diciendo groserías y esto y aquello, tú ya no eres hijo de Dios. Puede venir alguien y decírtelo, puede venir incluso el mismo enemigo y decírtelo, pero ustedes tienen que entender que ustedes son hijos de Dios una vez que recibieron a Cristo, ¿sí? Eso no hay nadie que lo pueda tocar, no hay nadie que lo pueda cambiar. Entonces ustedes lo que tienen que entender es que ustedes son ahora apartados para Dios, ustedes son santos simplemente porque recibieron a Cristo, de gracia, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Entonces ustedes van a buscar comportarse como a Dios le agrada porque ya son santos, ya están apartados para Dios, ya están sellados por el Espíritu, ¿sí? Bueno, ahora, si yo les dijera que ustedes están buscando comportarse para agradarle a Dios, para ser santos, ¿es correcto? ¿Es correcto decir que yo puedo portarme como a Dios le agrada para ser santo? No, ¿verdad? Porque ¿qué necesito para ser santo? Para estar apartado para Dios en estos tiempos. Haber recibido a Cristo, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que nos portemos tan bien que podamos conseguir la salvación y ser santos por solamente como nos portamos. No, es por nuestra naturaleza. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ustedes ya son diferentes, ustedes ya cambiaron, ustedes ya nacieron de nuevo. Puede ser que ustedes estén apenas aquí creciendo, puede ser que algunos ya estén aquí. Como Cristo nunca vamos a llegar a ser, ¿no? Pero la carrera pues es de por vida. Pablo decía que era de por vida, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto, si vamos a la primera hoja, les recomiendo yo que traigan resaltadores para marcar algunas cosas que ustedes consideren importantes. Y también les recuerdo que la hoja blanca que tienen del otro lado en el material es para que ustedes tomen todas las notas que sea necesario para reforzar lo que están aprendiendo. Entonces, sí, Víctor, por favor. Entonces, ahí teníamos marcado, en el anteúltimo párrafo dice, aprenderemos sobre la verdad de la guerra espiritual, cómo reconocer al enemigo, cuáles son sus estrategias y cómo defenderte de sus ataques. ¿Ok? Acuérdense que un ataque puede ser una invitación a pecar. ¿Sí? En la primera hoja, en el donde está subrayado victoria en Cristo, abajito, dice delante de ti, punto, y después aprenderemos sobre eso, si lo pueden subrayar o resaltar, aprenderemos sobre la verdad de la guerra espiritual, cómo reconocer al enemigo, cuáles son sus estrategias y cómo defenderte de sus ataques. Eso si lo pueden marcar o resaltar, por favor. Bueno, vamos a avanzar, si gustan podemos pasar a la hoja 2. Les recuerdo que este material fue basado en otro material que hizo un hermano llamado Anderson, y nuestro hermano pastor Alejandro, pues él lo adaptó para que lo viéramos aquí. Y vamos a ver el punto A, la realidad de la batalla espiritual. Quiero que me sigan con el texto y presten atención cuando haya que completar para que lo llenen, por favor. La guerra espiritual del cristiano. Ahora que tú has entrado a la familia de Dios, es necesario que entiendas que la familia de Dios en muchos aspectos funciona como un ejército. ¿Sí? Porque si nosotros estamos constantemente lidiando con esta familia que nos va a estar buscando alejarnos de aquí, o tratando de que caigamos, pues nosotros funcionamos como un ejército, como familia, juntos, ¿sí? Hay una guerra rugiendo, y en este mismo momento, en el terreno espiritual, con el único Dios Altísimo y su ejército por un lado, y el adversario Satanás y su ejército por el otro. Estos versículos nos enseñan las generalidades de la batalla, nos hablan de la milicia espiritual y de las armas. Bueno, ahora vamos a ver estos versículos que están indicados aquí. Quiero que me vayan siguiendo con sus Biblias y vamos a prestarle atención a lo que dice, ¿no? Es la palabra de Dios hablando y quiero que le presten atención porque vamos a sacar algunos términos de ahí para tratar de identificar de qué estamos hablando. Vamos a ir a Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Le prestaron atención? Está hablando de que hay una guerra, ¿no? Son conscientes de que está hablando de que tenemos una guerra con espíritus, con huestes, ¿sí? Presten la atención a esos términos que vamos a ir viendo. Vamos a leer ahora el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Nos está diciendo que nos armemos, que tomemos una espada, que es la palabra de Dios. Nos está hablando otra vez de una guerra, de que vamos a ir a una guerra preparados, ¿no? Vamos a seguir leyendo las citas, ¿no? Vamos a ir ahora a 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Otra vez se nos habla de armas. La palabra arma, ¿sí? ¿Le prestaron atención? Y ahora vamos a irnos al 10, ahí mismo en 2 de Corintios, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos está hablando de fortalezas que hay que destruir. Nos está hablando de armas que no son carnales. ¿Sí? Seguimos otra vez encontrándonos con términos militares. La misma palabra de Dios está hablando de términos militares. Que tenemos una guerra con algo que no es visible, ¿no? Son espíritus, ¿no? Vamos al versículo que sigue. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 18. Si no lo encontraron, presten atención, yo se los leo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Otra vez está hablando de términos militares, de una guerra. Sí me van siguiendo, ¿no? El siguiente. El 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra vez nos habla de lo mismo. Pelea la buena batalla de la fe. Habla de una batalla. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a seguir el que sigue. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de alguien que nos tomó por soldado y está hablando de alguien que milita a nosotros. Otra vez un término militar. Van siguiendo la idea, ¿no? Estamos viendo que la Biblia nos está hablando de que hay una guerra, ¿no? Nos está haciendo entender que hay una guerra y nosotros somos parte. ¿Ok? Vamos a seguir. Nos faltan dos. Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Otra vez está hablando de armas de la luz. ¿Qué será todo esto, no? Y vamos a ver el que sigue. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Dice así: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Está hablando de, pues, instrumentos de guerra, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver más adelante todos estos términos acerca de la coraza, de la espada. Ya vimos que la palabra de Dios aquí en el versículo anterior decía que era nuestra espada. Sí, ya vamos a ver más adelante en detalle esos términos, ¿no? Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que lo que acabamos de descubrir en la palabra de Dios es que nosotros en este momento estamos en una guerra. Y no es así con armas físicas, no es así que una guerra física, pues. ¿Qué nos indica la Biblia? Que es una guerra de qué tipo? Espiritual. Sí, entonces esa guerra se libra entre estas dos familias. Los que están con Dios y todos los demás. ¿Se acuerdan que eran todos los demás? No hay puntos intermedios, ¿sí? No hay religiones intermedias, no hay religiones para el Señor. Están los que creyeron en Jesucristo y los que no creyeron en estos tiempos. ¿Sale? Me van siguiendo, ¿no? Entonces, es entendible, ¿no? Que lo que nosotros estamos viendo en las Escrituras nos están indicando a nosotros que tenemos entonces una guerra entre estas dos familias. ¿Sí? Bueno. Habíamos visto que esas dos familias son completamente antagónicas, pues, si es la palabra, ¿no? O sea, son completamente opuestas, ¿no? Ustedes cuando aceptan a Jesucristo, el diablo, pues, y estos espíritus que no están con Dios, lo primero que van a hacer con ustedes es odiarlos. Ellos ya no los quieren a ustedes, no quieren saber nada de ustedes. Es más, van a buscar perderlos, van a buscar atacarlos, y más todavía cuando ustedes están aquí, en esos primeros pasitos. Ahí es donde los van a venir a atacar. Con las primeras cosas, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que atacan a un cristiano cuando se convierte? Ustedes lo deben saber. Cuando ustedes se hicieron cristianos, si es que no lo fueron casi desde pequeños, ¿quiénes son los primeros? La familia, los amigos, ¿qué nos dicen? ¿Te hiciste aleluyo? O dicen, pues ¿a qué vas a perder el tiempo o qué? Ya empiezan a ver que el tiempo que tú le dedicas a Dios, aunque sea un rato en la mañana en la iglesia, ya empiezan a decir, estás perdiendo el tiempo. O incluso si antes trabajabas en los domingos y ahora dices, no, pues yo se lo dedico al Señor, ya hasta te ven diferente, ¿no? Y están muele y muele y muele y muele. Incluso en ese momento que quieren ustedes venir a la iglesia y congregarse, empiezan a llamarlos, la familia, los amigos, lo que sea, para decirles, hoy ven con nosotros, ¿no? Y este, y son los primeros, ¿no? Incluso hasta nunca les hablaban en el domingo, pero si ustedes se convierten y ahora ya los empiezan a buscar. Y así es. O incluso nos hablan en el momento más inoportuno, ¿no? Estamos, o ustedes están aquí, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes tuvieron que hacer un esfuerzo por estar aquí. A lo mejor tuvieron que pasar porque alguien les diga, ¿y a qué vas a la iglesia en un martes, no? ¿Qué haces ahí a esta hora, no? Bueno, ustedes no se desanimen, porque precisamente esos son los primeros ataques. Acuérdense que el enemigo tiene la capacidad de plantar pensamientos. Estos espíritus pueden plantar pensamientos. Si alguien tiene una duda, puede preguntar, ¿eh? Y esos, esos pensamientos son los que controlan el resto del mundo, todo el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ya habíamos visto que Satanás había venido a este mundo para matar, robar y destruir. Y ya habíamos identificado que hay grupos, incluso aquí en México, que matan, roban y destruyen. Sí los podemos identificar en los periódicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que si Satanás vino a este mundo para hacer eso, podemos darnos cuenta que él está controlando esas cosas. ¿De qué manera? Pues muy fácil. La gente que está en pecado y no está con Dios, ellos son de la familia del diablo. Ellos por naturaleza pecan, ¿no? Ustedes ya tienen la posibilidad de no hacerlo, ¿se acuerdan, no? Bueno, entonces no podemos negar como cristianos, como hijos de Dios, ya que ustedes tienen ahora esta información, no pueden negar que existe una guerra. Y ustedes son parte de esa guerra, ya no lo pueden negar. ¿Sí? Y ya vimos cuáles pueden ser esos ataques, ¿no? Esos mismos amigos, esa misma familia que puede venir y decirnos, no, ¿a qué vas el domingo a la iglesia? ¿Para qué pierdes el tiempo? Y incluso a lo mejor ellos mismos te dicen, pero yo creo en Cristo a mi manera y yo hago lo que quiero. Y pues no es cierto, ¿no? Sabemos que por ese testimonio, pues sabemos que no están aquí con nosotros. Entonces vamos a seguir en el texto. ¿Qué dice ahí? Dice, para cualquier cristiano que cree las Escrituras, es claro que existe realmente una guerra en el ámbito espiritual. Eso nos queda claro a todos ahora, ¿no? ¿Sí? Ok. En la que también hay armas. Sí escuchamos de armas en esos versículos, ¿no? Escuchamos de esas armas. Una de ellas, ¿cuál es? La primera que se tienen que acordar. La palabra de Dios que era la espada, ¿no? Estrategias. Hay estrategias. Vencedores y vencidos. Imagínense que ustedes van a trabajar, se levantan, empiezan su día y todo ese día encuentran ocasión de pecar, ocasión de pecar, ocasión de pecar. Pero ustedes no pecan porque tienen las Escrituras en su corazón. Ustedes buscaron a la luz, se llevaron su espada ese día, ¿no? Y dijeron no, porque eso es pecado, no, porque eso es robar, no, porque eso está mal, no, yo no debo odiar, no, yo debo tener paciencia. Cuando termina el día, ¿qué pasa? ¿Ustedes tuvieron qué? Victoria, ustedes vencieron, ¿no? Vencieron esa batalla espiritual. Y están los vencidos también. Los que salen de su casa como cristianos, pero no llevan su espada, no saben de qué se trata. Pues eso de robar, bueno, pero pues si no es mucho dinero, todavía no se puede considerar robar, ¿no? Y o si, pues está bien, puedo decir que perdono, pero no es cierto, ¿no? O sea, nada más digo y no lo siento, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? El enemigo se lo puede voltear con una mentira, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ustedes cuando son hijos de Dios, tienen un padre que los cuida. Y ustedes cuando se convierten a Cristo, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que si siguen con su vida de pecado, si ustedes antes pecaban, ustedes antes robaban y obtenían dinero, ahora si ustedes roban, los van a cachar. ¿Por qué? Porque tienen un padre que los cuida. Y ya no quiere que ustedes hagan eso. Quiere que ustedes vayan cambiando su camino. Si su camino era antes en el mundo, lo que está buscando el Padre es ahora que ustedes se vayan por ese camino más pequeñito que tiene una senda muy, muy delgadita, muy estrecha, y Él quiere que ustedes caminen por ahí. Entonces lo primero que va a pasar es que como ustedes tienen un Padre que los cuida, si ustedes siguen persistiendo con su vida de pecado, el mismo Señor les va a poner una situación en su vida que los va a hacer sufrir las consecuencias de ese pecado. ¿Sí? Las consecuencias del pecado no se pueden salvar ustedes. Entonces es lógico que ustedes comprendan que necesitan vencer en esta batalla, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué más dice ahí? ¿Heridos? ¿Sí? ¿Heridos? ¿Consecuencias del pecado? ¿Heridos? ¿Sí me van siguiendo, no? ¿Cautivos? ¿Cautivos quiénes son? Pues los que todavía tienen amarradas esas cuerdas ficticias de las que hablaba recién, ¿no? Que todavía tienen amistades que deberían No digo desechar, no debemos desechar a la gente del mundo porque ellos necesitan de Dios, pero si ellos constantemente están buscándonos para andar en pecado, no podemos ya participar de esas cosas, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, también nos encontramos con otro término, fortalezas. ¿Sí se acuerdan haberlo escuchado en las citas? Bueno, si no se acuerdan, ténganlo en mente, fortalezas. ¿Qué serán estas fortalezas? Cuando hay una guerra, ustedes han escuchado de términos de guerra, ¿no? Si hay una fortaleza, ¿qué se suele hacer con las fortalezas? Destruirlas, ¿no? Para ganar una batalla. Bueno, vamos a ver que incluso el ser humano puede construir fortalezas. Como por ejemplo decir, yo no quiero arreglar eso en mi vida. Yo no quiero dejar a esos amigos míos que me invitan siempre a tomar, por ejemplo, a emborracharme. Yo no quiero dejar a esos amigos. Y esas son fortalezas. O por ejemplo, otra fortaleza puede ser no sé, yo me convierto a Cristo y bueno, ahora que soy cristiano no puedo, empiezo a sacar una lista larga así de cosas que alguien me trae, de cosas que no debo hacer, no debo hacer esto, no debo hacer aquello, no debo hacer esto otro. Eso también es una fortaleza. Ya vamos a aprender a identificarlas, porque de eso se trata este proceso, que ustedes en sus vidas aprendan a identificar estas cosas y sepan con cuáles tienen que luchar y cuáles son correctas, son las que a Dios le agradan, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo en el texto, vamos a ver que dice que en esta guerra no hay zonas desmilitarizadas, neutrales, van a notar ahí neutrales. O se está en un lado de la guerra o en otro. Nos está diciendo que en esta guerra no hay zonas neutrales. ¿Qué quiere decir que hay una zona que no hay zonas neutrales? Ustedes han oído de términos de guerra alguna vez, ¿no? Ven las noticias, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Cruz Roja va a recoger heridos? ¿Los soldados les disparan a la Cruz Roja? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son neutrales, ¿no? Y donde está la Cruz Roja atendiendo esos heridos, ¿qué pasa? ¿Algo? ¿Pasa? ¿Hay guerra en ese lugar? No, es una zona desmilitarizada, es una zona neutral. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que en esta guerra no hay zona neutral. Si ustedes dicen, yo no quiero meterme en los asuntos de Dios para que Satanás no me venga a atacar, ustedes no están en una zona neutral. No, Satanás no cede terreno. Si uno dice, bueno, pues yo no me voy a involucrar en los asuntos de Dios para que Satanás no me busque, ustedes ya están dando a ganar esa batalla. Ya le están cediendo terreno al enemigo. Si ustedes toman la decisión de ser cristianos que solamente van el domingo a la iglesia y se sientan y escuchan la predicación, y nada más, se regresan a su casa y vuelven a apagar el switch, ya no soy cristiano, ustedes pues ya perdieron esa batalla. Satanás los puede controlar muy fácilmente, les puede poner una mentira. Vamos a ver qué puede ser una mentira de esas. Bueno, pues acerca de su, pues no sé, una definición, ¿no? ¿Cómo se definen ustedes, no? Por ejemplo, la homosexualidad. Vamos a tocar ese tema tantito. ¿Qué pasa si Satanás le hace creer al individuo que es una mujer en cuerpo de hombre o es un hombre en cuerpo de mujer? Si esa persona se lo cree, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a comportar? Pues de otra manera, ¿no? Que a Dios no le agrada, evidentemente, porque pues no se está comportando como lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense de qué manera, si ustedes se apartan de Dios porque dicen, de esa manera Satanás no me va a atacar, no, pues Satanás puede venir con una mentira. ¿Cómo podemos destruir una fortaleza como esa? Con la palabra de Dios, ¿no? Porque ¿quién toma las decisiones de cómo comportarse? El individuo, ¿no? Cada quien tiene su corazón y ustedes tienen el libre albedrío, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Para tomar sus propias decisiones. Ustedes deben haber escuchado que hay estudios acerca de la homosexualidad en estos tiempos que dicen que hay un gen y no sé qué tanto y esto y aquello. Supongamos que sea cierto, ¿no? Aún así, si Dios le dio un cuerpo de varón y él decide comportarse de otra manera, es su decisión. Dios no va a tocar el libre albedrío del individuo, no les va a tocar a ustedes la posibilidad de tomar su decisión. Pues, ¿qué otra mentira puede haber, ¿no? Por ejemplo, la pornografía. Vamos a tocar ese tema también, yo sé que es un poquito delicado. ¿Qué pasa si Satanás viene y te engaña y te dice que como tú no estás participando, pues eso no es fornicación y no es pecado? ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen alguna base sólida ustedes para decirle a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Yo voy a sacar mi espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y te voy a decir, ¿sabes qué? La pornografía es pecado. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué es pecado la pornografía? Hay un pecado que se llama la lascivia, ¿sí? Y hay otro pecado que se llama fornicación, y hay otro que se llama adulterio. Jesucristo nos enseñó que uno puede adulterar con el corazón. Por lo tanto, si nosotros seguimos haciendo cuentas, llegamos a que ese tipo de cosas, pues, por más que uno no esté participando de ellas, están produciendo pecado en el corazón. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué pasa si ustedes le hubieran creído a Satanás? Bueno, pues esas son adicciones incluso. Entonces siguen siendo ataduras, ataduras espirituales que se pueden destruir, que se pueden vencer, que uno puede ganar por sobre de ellas. Pero si uno no está con la palabra de Dios, uno no va a poder tener con qué combatirlas, pues. Entonces, nos queda claro que hay una guerra, que hay heridos, hay cautivos, hay vencedores, hay vencidos, ¿sí? Y hay hasta incluso fortalezas. ¿Sale? Vamos a seguir. Habíamos visto que o se está de un lado de la guerra o en el otro. Así que la primera cosa que necesitamos como creyentes es, y ahí van a tener que disculpar, el material no tiene mucho espacio para anotarlo. Si se les acaba el espacio, pongan un asterisco y lo pueden seguir escribiendo en la hoja de al lado. Y dice así: aceptar la verdad bíblica sobre la existencia de una guerra. En la que todos estamos involucrados. Lo voy a repetir. Así que la primera cosa que necesitamos como creyentes es aceptar la verdad bíblica sobre la existencia de una guerra en la que todos estamos involucrados. Todos. ¿Les queda alguna duda de que nosotros también estamos involucrados? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, ¿verdad? ¿Nadie tiene una duda al respecto? Lascivia es uno de los tantos. Puede ser odio, puede ser venganza. Hay más, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ahora que analicemos lo que sigue en el texto, vamos a encontrar esas otras posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, así que la primera cosa que necesitamos como creyentes es aceptar la verdad bíblica sobre la existencia de una guerra en la que todos estamos involucrados y que vayamos más allá para tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado dentro del ejército. Bueno, entonces quiero que les quede claro que ustedes están buscando crecer espiritualmente, ¿no? Ponerse una armadura, ¿no? Es evidente que el Espíritu Santo nos da un poder muy grande, pero si nosotros no lo hacemos nuestro, no lo tomamos y no lo usamos, no podemos vivir la vida que Dios nos preparó para nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes les tengan muy en claro estas cosas para que no vaya a venir el enemigo y les vaya a plantar una mentira, ¿sí? Ustedes son hijos de Dios, nadie se los puede arrebatar. Ustedes tienen el Espíritu de Dios, nadie se los puede arrebatar. Ustedes ya son santos porque tienen el Espíritu de Dios y ustedes se comportan como a Dios le agrada porque ustedes son santos, no al revés. ¿Sí? Hay una guerra espiritual entre la familia de Dios y la familia del diablo. Y ustedes son parte de esta guerra, ustedes están aquí. Incluso a veces en esta guerra a ustedes les va a tocar defender. ¿Qué tal que viene un hermano más pequeño que no sabe estas cosas que ahora ustedes saben? Y gracias a ustedes que van y le cuentan, le explican, logran que esa persona salga de alguna atadura espiritual como las que hablamos recién. La homosexualidad, la pornografía, el adulterio, puede haber muchas más, ¿no? ¿Qué tal que porque ustedes hacen de su conocimiento que sí se puede, porque Jesucristo ya venció en la cruz? ¿Qué tal que ahora ustedes que tienen este conocimiento, ahora ustedes ya toman la determinación de dejar eso que antes les estaba afectando en su vida? Ese pecado que no podían dejar. Porque usted, ahora ustedes ya saben que sí pueden. Porque ustedes ya cuentan con estas armas. Pero si ustedes no las hacen suyas, no van a poder hacer esa limpieza. Vamos a seguir con el texto. Dice, tomemos el reto de comprometernos. Compromiso, marquen esa palabra si tienen un resaltador. Hacer una parte determinante en esta guerra para beneficio de las almas, nuestra propia vida espiritual y la de otros. ¿Sale? Sí me siguieron con el ejemplo, ¿no? Y la de otros. O sea, no solamente nosotros, sino que también nosotros podemos luchar en esta guerra para pues apoyar y ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Incluso a otros creyentes, ¿no? Conforme vayamos avanzando, iremos entendiendo las características y la naturaleza de esta batalla. ¿Sale? Cuando vayamos avanzando en el texto, vamos a ver qué características tiene esta guerra y cómo nosotros somos, podemos comprometernos a luchar en ella, ¿no? Entonces, ya les quedó claro que el objetivo del enemigo va a ser que ustedes no cumplan con las metas de Dios. ¿Sí, no? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Sí? Fanático. Exactamente. La hermana nos pregunta que si una persona que recién se convierte, viene alguien y le dice, te estás comportando como un fanático. Y la misma persona que recibe ese mensaje, te estás comportando como un fanático, toma la decisión de alejarse de Dios porque le están diciendo eso. Que si ese es un ataque del enemigo, ¿ustedes qué creen? Que sí, ¿no? Bueno, yo les voy a dejar una pequeña tarea. Busquen la parábola del sembrador. Les voy a dar las citas para que la lean en su casa. Es Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. ¿Sí? Y el mismo Jesucristo le explica después. La explica después ahí mismo, en el mismo capítulo 13, desde el versículo 18 al 23. Bueno, si cuando la lean en su casa van a ver que hay algo muy interesante, que Jesucristo habla de una semilla que se planta, ¿sí? Esa semilla que se planta, él después explica que es la palabra de Dios. Y habla de algunos que se plantaron en buena tierra, otros en las piedras. Bueno, cuando la lean van a ver que hay unos particularmente que dice que viene el enemigo y les arrebata la semilla. ¿Ustedes qué creen que será eso, no? El ejemplo que nos acaba de dar nuestra hermana. ¿Cómo se planta la palabra de Dios? ¿Cómo se plantó en ustedes la palabra de Dios? ¿Cómo se plantó en ustedes el conocimiento? ¿Cómo? Sí, en el corazón se plantó, pero ¿cómo llegó? Alguien les habló, ¿no? ¿Y dónde es cuando más nosotros obtenemos ese alimento espiritual, ese conocimiento? Sí, de la palabra de Dios. ¿Cuándo es que más lo recibimos? Cuando venimos a la iglesia los domingos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una persona nueva que está sentado ahí y hay uno de estos espíritus que la Biblia ya nos ha dado con el conocimiento de que estos espíritus sí existen y está ahí en la mente de esa persona trabajando? ¿Sabes qué? Tienes ganas de ir al baño. Ve al baño. Ya se va al baño, ya se perdió lo más importante, ¿no? Y luego, háblale a fulano que vas a llegar tarde. Y luego otro pensamiento, pues te estás convirtiendo en un fanático, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y esa persona, imagínense, está recibiendo toda esta información nueva, no entiende que estos espíritus existen, que están aquí con nosotros y no los podemos ver. ¿Y qué hace? Pues empieza a pensar, ¿no? Y él agrega de sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? La palabra de Dios que se estaba sembrando en él, ¿qué pasó? Vino el enemigo y la arrebató, ¿no? Bueno, cuando lean esa parábola van a entender a qué se refiere Jesucristo. ¿Sí? Se las dejo de tarea para que lo chequen. Y bueno, entonces vamos a seguir con nuestro texto y vamos a empezar ahora a aprender acerca de nuestros enemigos espirituales. Quiero que me sigan con el texto y ahora vamos a ver de qué se trata. El cristiano tiene por lo menos tres enemigos claramente identificados en la Biblia. Ahí tachen una S, por favor. que son los encargados de hacernos la guerra. Su objetivo siempre será el que no logremos la madurez que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Y que no llevemos a otros a conocer a Cristo. Bueno, entonces, por lo que estamos viendo, ¿qué es lo primero que va a atacar el enemigo en esta guerra? ¿Nuestro qué? Nuestro crecimiento, por un lado, ¿no? Que nosotros lleguemos a parecernos a Cristo. Así como él podía orar por sus enemigos estaban procurando matarlo en la cruz, crucificarlo, y él oraba por ellos, que el Señor los perdonara. Eso es lo que va a buscar el enemigo, tirarnos a nosotros, detenernos, amarrarnos, hacernos caer para que nosotros no nos lleguemos a parecer a Cristo. ¿Y qué más dice ahí? ¿Qué es lo otro que va a buscar el enemigo atacar? Que nosotros no hagamos ¿qué? Que no compartamos, ¿no? Que no llevemos a otros a conocer a Cristo. ¿Cómo puede venir a un espíritu de estos y atacarnos a nosotros cuando estamos compartiendo el Evangelio? ¿De qué manera puede hacerlo? Si nosotros somos débiles, ¿qué puede hacer? Vergüenza, puede ponernos vergüenza. ¿Y qué tal que si nosotros sí la sentimos? Y ya nos da vergüenza y nos quedamos callados, bien mudos, ¿no? Somos de los que más platicamos, de hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero viene ese momento de hablar de eso y nos quedamos callados. No podemos decir nada. ¿Cómo pasó? La palabra de Dios nos enseña que estas cosas existen. Incluso pueden poner vergüenza en su corazón. Y si ustedes no lo detectan y no lo desechan, ¿qué va a pasar? Van a perder. ¿Ok? Bueno, pues algunos de ustedes a lo mejor han tenido la posibilidad de compartir de Cristo con algún amigo, con algún familiar, con alguien más, y se habrán dado cuenta tal vez que en ese momento tal vez pasaron cosas insólitas, ¿no? Que en ese mismo momento recibió 10 llamadas a su celular la persona con la que le estaban hablando. En ese mismo momento tocaron el timbre de su casa quién sabe cuántas veces. O en ese mismo momento, pues no sé, pasó algo que distrajo el tema, ¿no? Ustedes ya habían llegado a lo más importante del mensaje que le iban a dar, y en ese momento algo pasa, ya no lo pueden entregar. Y esas cosas ustedes ya las pueden detectar que eso no es normal. No es normal. Tampoco, bueno, pues van a decir que todo lo que no puedan explicar físicamente, pues es algún demonio ahí, ¿no? Y lo van a andar reprendiendo y queriendo que se vaya, ¿no? Y ordenándole y mandándole que no los moleste, ¿no? Pues obviamente el celular no va a tener un demonio, ¿no? Sino que lo que va a pasar es que espiritualmente las personas que están del otro lado del teléfono están siendo manipuladas para llamar en ese momento, ¿no? De alguna manera, pues el enemigo les puede plantar una idea y decirle, ¿sabes qué? Háblale a fulano porque necesitas preguntarle esto, ¿no? Y uno cree que uno mismo se lo está pensando y va y marca, ¿no? Exactamente, para este tipo de cosas no hay casualidad. Cuando ustedes comparten la palabra, el enemigo va a buscar atacarlos, detenerlos, frenarlos, sentarlos, quédense ahí quietos, cállense. ¿Qué van a decir de ustedes si hablan de eso? ¿Qué tal si les hacen burla o los corren? Bueno, sigamos entonces. Dice, obviamente, su objetivo más específico es llevarlos al pecado, a desobedecer a Dios, ya que este es uno de los principales impedimentos para la victoria cristiana. Quiero que marquen por favor la palabra pecado y desobedecer a Dios. Bueno, ¿se acuerdan ustedes lo que era justicia? En términos hablando de Dios, ¿qué era? La justicia en términos de Dios, ¿qué era? Hacer lo que dice su palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué era desobedecer a Dios? ¿Cómo se llama la desobediencia? Pecado. Exacto, ¿no? Entonces, pues si ustedes van hilando un poquito, el punto más específico de Satanás es llevarnos a nosotros a pecar. Hay un versículo en la Biblia que dice que incluso si nosotros sabemos hacer lo bueno, y no lo hacemos, estamos pecando. Entonces imagínense que ustedes ven un amigo de ustedes, un familiar que está que está por morir, pues, está terminal, y ustedes saben que no ha aceptado a Cristo, que no es hijo de Dios. Y si ustedes saben que pueden hablarle de Dios para ver si Él toma la decisión de aceptarlo o no, y ustedes no lo hacen, ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, van a estar pecando, ¿no? Entonces el objetivo de Satanás va a ser ponerles a ustedes alguna idea como la vergüenza, por ejemplo, para que ustedes no lleven a cabo salvar un alma. ¿Ok? Insisto que este proceso va a buscar que ustedes estén alertas, que ustedes hagan cambios en sus vidas, para que ustedes estén alertas de estas cosas. Porque ustedes, como ahora son hijos de Dios y tienen el Espíritu, van a poder verlas. Se van a dar cuenta que eso no es casualidad. Y el mundo, pues, no lo va a ver, ¿no? Para el mundo estos son locuras, ¿no? Bueno, se dan cuenta que cuando nosotros habíamos hablado del nacimiento físico, que un niño nace de esta familia, habíamos visto que nadie le enseña a mentir, ¿no? ¿Se acuerdan? Nadie le enseña a un niño a mentir, ¿no? Él solito sabe que si rompió algo, mejor lo esconde. Porque si no lo cachan, ¿y quién se lo enseñó? Nadie se lo enseñó, ¿no? Bueno, entonces, si se dan cuenta, hay una especie de tendencia, ¿no? De tendencia a tratar de hacer las cosas. El ser humano tiene así como la tendencia de hacer las cosas sin Dios, ¿no? Sin el apoyo de Dios, o sea, hacerlas por él mismo, ¿no? Por ejemplo, pues, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué son para Dios? El pecado, ¿no? Fornicación, ¿por qué? ¿Porque la sexualidad está prohibida? ¿Para Dios está prohibida? No. ¿Pero en qué contexto es válida? En el matrimonio, ¿no? Con una pareja que va a ser para toda la vida. Entonces, si dos personas están juntas pero no están casadas, están pecando, ¿no? Entonces, Satanás va a buscar que esas personas no se enteren de la verdad para que no se casen y vivan en pecado. Entonces, ¿se dan cuenta que el ser humano sigue teniendo así como la tendencia de satisfacer sus propias necesidades, pero por sus propios medios, por sus propias, por su propio esfuerzo, pues? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros leemos las Escrituras y vemos que si nosotros nos preocupamos por los asuntos de Dios, Él nos va a proveer hasta de lo que nos hace falta, que Él ya sabe qué necesitamos nosotros, ¿no? Así como ustedes pueden ver a uno de sus hijos que tiene hoyos en el tenis y luego dicen, a mi hijo le hace falta tenis. Y van y se los compran, ¿no? De la misma manera el Señor ya sabe qué necesitamos. ¿Qué pasa si ustedes tienen algún problema económico y en vez de tener fe de que si salen a buscar trabajo lo van a encontrar, deciden por sus propios esfuerzos hacer lo imposible para conseguir dinero? Bueno, esa naturaleza que todavía tenemos de lo que éramos antes, de tratar de hacer las cosas por nuestros propios medios en vez de pedir el apoyo del Padre, es una de las tendencias de las cosas con las que nosotros vamos a estar luchando. Es uno de nuestros tres enemigos espirituales que vemos aquí listados, ¿no? Vamos a ver nuestro punto A, prestenle atención. Uno de estos enemigos es la carne, ¿sí? Básicamente la carne es la tendencia dentro de cada persona de actuar de manera independiente de Dios. Y centrar sus intereses en sí mismo. Y centrar sus intereses en sí mismo. Sí mismo. La carne es la parte de nosotros que ha sido entrenada durante toda la vida a vivir, a responder y a reaccionar a todo de manera independiente de Dios. ¿Sí me van siguiendo con la idea, no? Este término lo vamos a ver mucho en la Biblia, por eso es que lo estamos aprendiendo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a enterar que hay tres tipos de personas, ¿no? Hay tres tipos de enemigos con los que vamos a luchar y que están claramente identificados, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice, para poder entender mejor la naturaleza de esta lucha, es necesario que aprendamos qué dicen las Escrituras acerca de los tipos de personas que hay. Y vamos a ver esta cita, por favor. Primera de Corintios, Los que no se anotaron aquí por la lista, los pueden anotar. Bueno, yo se las voy a leer, si no la encontraron, presten atención. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿no? Ah, sí, ¿me la puedes leer, por favor?
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Bueno, ¿escucharon? Está hablando de un tipo de hombre para el cual estas cosas son locura, ¿sí? Y vamos a saltarnos al 3:3, por favor.
Sí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Bueno, se dan cuenta que Pablo nos está mencionando aquí que hay una especie de hombre, ¿no? Que habla de carnales. ¿Qué creen ustedes que será entonces, no? Entonces, ya estuvimos viendo que es la tendencia a tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros vamos a hablarle de Cristo a una persona sin entender que el que da el entendimiento y el conocimiento es Dios? Nosotros no convertimos, nosotros no andamos por ahí con una varita mágica siendo cristianos. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros solamente vamos, llevamos el mensaje, hablamos del amor de Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Esa persona qué hace? Toma una decisión, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes quieren evangelizar por sus propios medios? No van a conseguir nada. Porque el que da el conocimiento es Dios. El que prepara a la gente es el Señor. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la persona ya tiene que estar preparada. Cuando nosotros veamos una persona que ya está por dar ese pasito, la vamos a identificar. Vamos a aprender a identificarlo. Pero si ustedes lo quieren hacer por sus propios esfuerzos, porque ustedes dicen, no, pues yo le voy a hablar y se va a convertir, se van a decepcionar. Porque qué tal que toma la decisión de decir que no. ¿Ok? Vamos a seguir, dice. Aquí Pablo menciona tres tipos de personas, ¿sí? Que son el hombre natural, el espiritual y el carnal. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Y después del receso vamos a seguir viendo en detalle quién es el hombre natural, el hombre espiritual y el carnal. ¿Sí? ¿Sale? En todo el día, pero puedes agarrar mira, yo ya lo completé, y como pues no vas a andar leyendo tus notas, pues ya te las sabes.
Más cara, sí las voy a tener.
pirata, a ver una que no es ya. Si no, pues yo te la leo.
¿En cuál te quedaste?
Exactamente aquí.
Donde te dije que me iba a quedar ahí.
¿Empiezo con A1?
El... Tú empiezas con A1, sí.
Pasan a tomar sus lugares, por favor. Vamos a continuar con su material. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? Vamos a iniciar con su manual. Aprendemos que según la Biblia hay divisiones. De ahora no pecar. Antes, aquel que no creía en Dios solamente tenía dos opciones: o peco, o peco. Y era la única opción que tenía en su vida. Ahora tienes otra: o pecas o eliges el camino de Dios. Esa es parte también de la historia de Cristo. De que tú reconozcas una persona parte de pecar y es conformarte a la imagen de Cristo. Voy a ponerles una imagen, una pequeña ilustración acerca de este proceso. La Biblia menciona que nosotros estamos compuestos de partes, somos tripartitos. Ustedes saben cuáles son mis partes que se pueden armar, según la Biblia. El cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres. Y cada una se refleja en el siguiente. Para que les quede más claro, va esto. Ustedes tienen un espíritu con minúscula. Y a su vez, este refleja el siguiente nivel, que es el alma. Y este, a su vez, refleja el que es visible para todos, que es el cuerpo. Cuando la Biblia menciona en 2 Corintios 5, 17, que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, ¿qué parte de este nivel, de esta subdivisión, creen que cambia? ¿El cuerpo? ¿Cuando son cristianos les crece un arito acá en la cabeza? ¿Te salen alitas? No. El alma, esta comprende sus emociones. Entonces, cuando uno nace de nuevo, no siempre se porta bien de inmediato. Todavía está tendiente a tomar malas decisiones. Lo que cambia es el espíritu. Pero la noticia es que no cambia, sino que llega alguien más a ocupar parte de este espacio. ¿Qué diferencia hay de este espíritu con el otro? Uno es con minúscula, que es su espíritu, el de ustedes, y el otro es el espíritu de Dios. La buena noticia es cuando nacen de nuevo. Esta característica de Dios, que Dios tiene de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, pasa a ustedes. Dios puede vivir en cualquier lugar del universo, pero escogió su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la conversión de una persona. Imagínense el impacto de esto. Dios mismo habitando en su cuerpo, y ahora está en este nivel de su persona. Está el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios y el Espíritu propio. Por eso está esa batalla entre el camino de Dios y lo que yo quiero hacer es la carne. Por ejemplo, los domingos cuando una persona se despierta, la carne le dice que la camina le dice que quiere una película o algo. Pero está el otro camino de Dios, que sabe que tú si vas a la iglesia puedes cambiar, te puedes perfeccionar, te vas a ir creciendo hasta lo que necesitaban. De una persona que nace de nuevo a una que empieza a madurar y hasta que ya está preparado para toda buena obra. Eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo, y por esa razón, cuando uno está en... Lo hago, no lo hago, saca el diablito, saca el angelito. Un ejemplo aquí, muy curioso. Eso es lo que pasa a veces con las personas. Todavía está esa tendencia a portarnos como no es bíblico, debido a que hay una lucha entre el Espíritu de Dios y entre mi propia voluntad. Continuamos con su material. Espero les haya quedado clara duda. La Biblia también hace analogías en las personas. A las personas, a las que empiezan a creer, se les compara con un vaso. Y a ese vaso se le empieza a llenar de acuerdo al ejercicio que se hace. Es el ejemplo del cristiano que nace de nuevo y se empieza a llenar de la palabra de Dios. Nosotros estamos capacitados por el 100%. Cuando el Espíritu llega a tu vida, no llega al 70, al 50. Llega al 100%. Pero ahora son dos opciones. Cuando está el Espíritu con mayúscula y el Espíritu con minúscula. Y supongan que este es un 100%. Victoria en Cristo es para que ustedes empiecen a dejarle el 100% al Espíritu con mayúscula. ¿Y esto qué es? Ser como Cristo. Cuando tú alimentas tu vida con otras influencias, con otras creencias, con otras doctrinas, ese lugar donde corresponde como el 100% se empieza a mejorar. Puede caer en los espíritus, sí, pero porque las personas dejan ese espacio a la calle. Los hermanos que estaban en su partida eran puertas en esa salida. En ese sentido, cuando las personas salidas no salgan a conectar. Por eso, cuando Dios te viene que ores, cuando lees, cuando aprendes tu palabra, te vas haciendo más y más a la imagen de Dios. Si lo remoto me dicen, pero pero no quiero que se queden con esa idea. ¿O se acuerda la palabra de Dios? ¿O lo revolvemos? ¿O no se van a quedar?
Aquí.
A ver, hermano, hermano.
El Espíritu de Dios, los espíritus, según los dos, se hacen.
No. Son independientes. El Espíritu de Dios con mayúscula es todopoderoso. Él puede hacer que desplace por él mismo al Espíritu con minúscula. Pero Dios te dio libre albedrío. Por eso está esa lucha. Si Dios te hubiera implantado ese Espíritu, serías una marioneta. Lo que tú hiciste es aceptarlo. No te lo impusieron, sino que tú lo recibiste. Por eso está esa lucha. Están ambos. La noticia aparte es que tienes una nueva naturaleza, pero no eliminas la otra. Tienes dos. La carnal, la que a veces te hace tomar malas decisiones, la que a veces no te agrada, te arrepientes. Y así como Pablo decía, expresas, pues miserable de mí, esto que no quiero hacer lo hago. Y lo que quiero hacer no me sale. Eso es lo que pasa, porque tienes ahora dos naturalezas, no solamente una. Y ahí está, ahora hermano.
Una de las cosas que a mí me da confianza, que el Espíritu Santo está en mí, es que no hay registro en la Biblia de cristianos endemoniados. Eso es lo que nos debe dar confianza, de que cuando tenemos al Espíritu Santo, nada, absolutamente nada, puede meterse a como se ha creído. Los casos que existen en la Biblia de endemoniados, o de que Satanás entró en ellos, el único más claro es el de Judas. Pero bien nos dice la palabra que Judas era hijo perdición. Son las cosas que me dan confianza y creer en Cristo, de que Él me ha hecho verdaderamente libre.
Gracias por esta declaración. La semana pasada me hicieron una pregunta que va de acuerdo a eso. Me decían, entonces si uno que es cristiano, ya se está atendiendo que hay un espíritu demoníaco, como dice en el teléfono. Y la respuesta es que sí. Bíblicamente se menciona el caso de Pedro cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Hay registro en la Biblia de que el cristiano está para ese cristiano, pero aún así hay un espíritu que lo influencia a que no diga palabras.
Exactamente, te influencia, pero ya no está dentro. Eso es lo que
vamos a
bueno, yo puedo cerrarlo en el texto real,
pero si hay registros de personas que nacen de nuevo, son cristianos, pero por dejar puertas abiertas. Por ahí se
cuela,
vamos a ver.
Ahí podemos, Víctor, pasarnos a ese texto que dice, estaban con nosotros, nacieron con nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de eso.
Ajá, en el contexto de que usted menciona, sí, parte de las partes proveniente de las personas que están, pero a la vez están.
Sí.
Y ahí vamos a decir un concepto. Mencionaron también que estamos en un terreno de guerra. Hay cautivos, hay bandos, hay zonas. En este caso lo hizo con otra pero también hay pueblos. En el caso de cristiano que llega a los tiempos de pregunta, fíjate que esta hermana dijo que nos apartan, nos atrasan el montón. O no sé, fíjate que este hermano dice, está feo. Y es un hermano de Cristo, tiene la fe contigo, pero no es uno. Hay palabras que pueden ser usadas por él. En el caso de Podolio, cuando llegué a Ciudad de Vida, veía a varias personas acá. Y las sigo viendo a mí. Pero notaba que hay personas que también son susceptibles a área. Es parte del todo amigo. Y corresponde a nosotros ser sabios en tomar las palabras como eso. No achicopalarnos, no agüitarnos por palabras que pues no son bíblicas, sino basarnos en la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver acerca del control de emociones. ¿Qué dice la Biblia acerca de un insulto, de la falta de perdón, del deprimido, del que siempre está feliz y no sabe por qué? Todo eso. Pero vamos a seguir con su material. Esa pregunta y esa observación que nos hicieron, más adelante la vamos a responder.
Más adelante. Entonces, ¿es posible que esté algo? Por ejemplo, hoy si oré en la mañana, si hice una buena comunión con Dios, puedo estar al 80%. ¿Sí? Pero si mañana, por lo contrario, se me olvida orar, no leo, y me salgo así, ahí ya estoy al 50%.
Vamos a responder.
Nos quedamos en el A1. Ya aprendemos que son tres grupos. Vamos a ver el primero. El hombre natural. Primera de Corintios 2:14. está Pablo mencionando a esta iglesia que no debe comportarse como tal. Hay una disputa entre quién es de Apolos, que era un profeta muy importante, y quién era de Pablo. Y Pablo le responde con esto: ya no se porten como niños. Vamos a ver la cita. Amayali, la lees, por favor.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente.
Ajá. Tenemos el caso de la persona que no conoce a Cristo, no tiene ese espíritu. Se le reprende, se le dice que las cosas son de acuerdo a la Biblia, pero como es natural, no las puede reconocer. Hay una versión que es la Reina Valera Antigua, donde dice el hombre animal. Así se le compara a esta persona que no conoce a Dios porque no razona de acuerdo al espíritu. Tiene vida natural. Como se les mencionó, cuando nacemos tenemos carne, tenemos vida de acuerdo a la carne. Cuando nacemos de nuevo tenemos naturaleza espiritual. El natural no tiene naturaleza espiritual. Está vivo en la carne, pero está muerto espiritualmente. Seguimos.
El hombre natural es el que tiene vida en la carne. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Básicamente esta persona está espiritualmente muerta. Separada de Dios. Por tanto, por estar muerto no puede cumplir el propósito por el cual fue creado. Viviendo de manera completamente independiente de Dios, el hombre natural peca porque le es natural hacerlo. Escriben ahí, le es natural hacerlo, por favor. Esa es su naturaleza.
Hay una ilustración aquí que nos puede aclarar más esto. Por ejemplo, un escorpión se quiere pasar del otro lado del río. Se quiere pasarlo de la espalda de sapito. Si le dice el sapito, si yo te paso, tú me vas a picar. ¿Cómo se creó? La palabra del escorpión es: créeme, no te voy a picar. Cuando esté allá, no te voy a hacer nada más. Y te pico en el agua, como digo los otros. Se lo toma la espalda, se lo lleva para cruzarlo. Cuando esté medio lo pica. Ya cuando se van a dar la pregunta de por qué me cae, y le responde porque es mi naturaleza. Y así pasa con el hombre que es natural. Por naturaleza toma la decisión de equivocar. Porque no tiene otra opción, no tiene el espíritu de Dios, solamente tiene su propia voluntad, su carne y otras influencias que vamos a ver posteriormente. Pero él no tiene la capacidad de dirigirse por el espíritu, de andar por el espíritu. Simplemente hace lo que se convence, las influencias del mundo, las influencias de las personas. Toma decisiones que cree que son suyas, pero son influencias de otro lado. Ese es el hombre natural.
Continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que terminando esto nadie diga que es natural. Y si es que pasa, todavía pueden tomar su decisión. Seguimos. Esa es su naturaleza. Es básicamente el hombre inconverso, alguien que pertenece a la familia del diablo. Ustedes reconocen que solamente hay dos. El natural está en la familia del diablo. Efesios 2:1-3 nos da una descripción espiritual muy precisa de la condición de esa persona.
Diego, por favor, no lees.
Efesios 2:1-3. Yaret, por favor. Ajá. Por naturaleza.
Naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás.
Me imagino que ustedes tienen un vecino que es bien alegre, que van a pedir la tarjeta de la casa, pero no es cristiano. Así tu amigo, tu familiar, tu vecino, por más bien que se porte, por más bueno que sea, pertenece a ese grupo, a la natural. La Biblia dice que es hijo de ira, de desobediencia. La diferencia está en que nosotros
tenemos el espíritu y tenemos dos opciones. Nos portamos a veces mal, por la naturaleza animal, o tomamos el camino de Dios para conformarnos a ese mal. Pero la otra persona, así el amigo que te porta bien, en vez de una onda que es mi lindo, aunque te porte lo mejor que pueda, no puede tener esa otra opción porque no tiene el espíritu. Y así es de grave la situación. Por más bueno que sea, el destino es el mismo. La labor que tenemos nosotros como personas que tenemos que equiparnos con esas herramientas para sacar a ellos que son cautivos y pasarlos a la comunidad. Creo que el camino pasando de informar un tema, cada persona, cada segundo una persona muere sin conocer a Cristo. Imagínense que no importa lo bueno que se importa, esas personas son una lista importante. Ustedes también tienen que tomar la decisión de Cristo, porque es el destino de Dios. Si no hay cosa más, pues sí. Pero estamos todavía tiempo para seguir perfeccionando, alcanzar la madurez, este camino, todo, prepararnos para un buen plan,
todo lo que está bien. Así que si tiene una persona que no cree en Cristo, pues no le diga natural, hijo de ira, sino ámenlo, porque es una persona que merece un destino distinto, ya no el infierno, sino ir con Dios a su presencia. Continuamos. El pasaje que acabamos de leer es la radiografía o la descripción del hombre natural. Aquí se define, según Efesios y según la Biblia, cómo es esa persona. Por más bien que se porte, es un hijo de ira, de desobediencia. Es de la familia del diablo. Efesios 2, 1 al 3 nos da una descripción espiritual muy precisa de la condición de esta persona. Esta persona puede pensar que es libre de decidir cómo comportarse, pero cómo vive en la carne no puede. Pero como vive en la carne, no puede evitar caminar según la carne, y sus decisiones reflejan diariamente las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. En este versículo aprendemos que hay obras que demuestran que tú eres de esta familia, que eres de esa naturaleza. Vamos a ver cuáles son. Ahí nos da una lista completa de las obras de la carne. Si alguno se identifica con esto, no es buena noticia, pero Dios cambia vidas. Buena noticia. Gálatas 5, 19 al 21. Amada Consuelo, los lee, por favor. Bueno, se las leo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es tan larga la lista que lo concluye con y cosas semejantes a estas, porque crece todavía. Acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les está diciendo, los que no heredarán el reino, ¿quiénes son? Les está mencionando que ellos como naturales no pueden heredar el reino, no pueden estar con Dios y su naturaleza es la de hijo de ira, de desobediencia. Ya tenemos un grupo y vamos a hacer una lista acerca de estas personas. Si se regresan a lo que leímos antes, pueden responder a unas preguntas que les voy a hacer. ¿Cuál es la primera persona que la Biblia clasifica? El natural. ¿Vive según qué? ¿Vive según la carne? ¿Y anda según? ¿Anda según? La carne. Él no tiene otra opción. Él vive, él anda según la carne. Antes, como está en su pasaje de Primera de Corintios y en Efesios, solamente teníamos esa opción. Vivíamos según la carne, andábamos según la carne. No había lugar para Dios. Hasta que alguien vino y nos habló de la palabra de Dios, solamente hasta ese entonces. Y es ahí donde empieza la siguiente clasificación. Síganme, por favor. A2, el hombre espiritual. Primera de Corintios 2:15 y 3:1. Aquí menciona una de las características que tiene el hombre espiritual. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se diferencia de otros? Primera de Corintios 2:15. Hermana Hortensia, lo lee, por favor. Primera de Corintios 2:15. Ajá. En el anterior versículo aprendemos cuál es la radiografía también de un natural. Y después hace la diferencia de cómo se comporta el que es espiritual. Cuando hace las cosas de acuerdo al espíritu, nadie se le juzga. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que hay una persona diciendo los mejores albures de platanito. Y está otro orando por las ofrendas. ¿Cuál de los dos está hablando? ¿Cuál de los dos es carnal? Natural. Los dejo con esta duda. Más adelante vamos a ver qué. Pero es para que se pongan más las pilas. Hay unos que se están durmiendo por ahí atrás. Vamos a darle continuidad a esto. ¿No? ¿Nada? Seguimos. 3:1. ¿No se escucha? Seguimos. 3:1. Hermana Hortensia, por favor. Ahí mismo, Primera de Corintios 3:1. Cuando una persona nace de nuevo, no nace como adulto, lo hace como un niño espiritual. Está Pablo exhortando a estas personas, diciéndole que ya deberían de comer alimento sólido, pero todavía necesitan papilla. Se les da su Gerber a esta persona porque todavía no conoce bien quién es su padre, y se les exhorta. Ustedes deberían ser ya maduros, pero todavía se ponen mal cuando la hermana Asunción les pide que se cambien de lugar, o cuando no hay azúcar en el café. Esto algo así pasa con este ejemplo. Seguimos. Si me pierdo, me dicen dónde voy, por favor. Como ahorita. Ajá. Es el que tiene vida en el espíritu y anda según el espíritu. Pablo reconoce que este otro tipo de persona, muy diferente al hombre natural, este ha sufrido una transformación. Escriban ahí transformación, por favor. Sorprendente. Aunque en el terreno físico no ha cambiado, no es notorio, sí lo es en sus actitudes y en su comportamiento, en el amor y en la obediencia. La Biblia menciona que un discípulo se reconoce por esas dos características, por el amor y por la obediencia. Y en eso el mundo conoce que alguien es discípulo de él. Seguimos. Para comenzar en la conversión, su espíritu, que antes estaba separado de Dios, ahora se ha unido al Espíritu de Dios por el perdón de sus pecados y su entrada a la familia de Dios. La barrera principal, como la aprendíamos la clase anterior, para que padecemos de un lado de estar sin Cristo a estar con Dios, es el pecado. Antes, en el plan original, el hombre y Dios estaban juntos, en armonía, convivían, como si fuera solamente uno solo. Viene el pecado y esa barrera que separa a ambos se hizo presente. Ya no estaba Dios y el hombre en comunión, ahora el pecado los dividía, y es ahí donde empieza la debacle, la decaída del hombre. Empieza la infelicidad, los dolores de parto y todas las consecuencias que la Biblia menciona que el hombre tuvo solamente por desobedecer. Esa desobediencia se llama pecado, y esa es la razón por la que no estamos con él. La buena noticia otra vez es que gracias a su Hijo podemos estar con él. En la Biblia se menciona a un Adán, pero hay otro. Este es un dato que les va a ayudar mucho. A Jesucristo, al Hijo de Dios, se le llama el segundo Adán. ¿Saben por qué? La razón es por la que el hombre antes estaba junto con Dios, fue dividido por el pecado, y ahora no había una forma de hacer que el hombre y Dios se unieran. Viene la muerte de un animal. Se le tapa a la persona, se le tapa a Adán con un animal. Él se sentía desnudo.
esa sangre se había secado, viene el Señor, lo tapa con pieles de animales, se derrama la sangre de un animal, y es así como simbólicamente el pecado se cubre por la sangre de alguien. Viene el Señor Jesucristo, muere de una vez para siempre, y ahora este pecado es lavado para siempre, una luz para siempre. Y como sucede aquí, ahora esta persona, cuando toma el sacrificio, ya no es natural, sino pasa al terreno espiritual.
Seguimos.
¿Me recuerda dónde nos quedamos, por favor? Ajá. Para comenzar en la conversión, su espíritu que antes estaba separado de Dios debido al pecado, ahora se ha unido al espíritu de Dios por el perdón de sus pecados. Aquí está la respuesta. El pecado era la división que causaba que el hombre y Dios estuvieran juntos. Ahora viene Jesucristo y ese pecado es lavado. No es que ya no tengamos pecado, sino que Él viene, nos pone un manto y nos hace santos, separados de Dios para poder estar con Él. Esa es una de las buenas noticias de la que la Biblia nos menciona, que aunque el pecado todavía está en nosotros, debido a que tenemos dos naturalezas, ahora Dios por su sangre nos lava y podemos estar ante Él. Por eso es que podemos orar con Él, leer su palabra y el Espíritu Santo también nos habla. Esa es una de las razones por las que Cristo merece la honra, la gloria y nuestra vida. Así de sencillo. La característica más importante, estoy en su manual, es que esta persona ahora es libre para decidir no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Cuando la persona toma la decisión de caminar según el Espíritu, se produce en su vida el fruto del Espíritu. Escriban fruto del Espíritu, por favor. Como nuestro hermano Mario nos mencionaba, hay personas en la iglesia que tal vez no parecen cristianos. Una forma de identificar si realmente son hijos de Dios es su fruto. Vamos a aprender qué es fruto en singular. No son frutitos, sino uno solo. Uno solo produce todos los que vamos a leer a continuación. Esos frutos están en Gálatas 5, 22 al 23. Y me imagino que algunos se lo saben de memoria. El primero es el amor. Hermana Imelda, lo lee, por favor. Así es, todos esos frutos son originados por el Espíritu que ahora mora en ti. Ese es uno de los sellos distintivos del que es una persona que ha nacido de nuevo. Nos preguntaba la hermana la ocasión pasada, ¿cómo reconozco que soy cristiano o no? Si alguien me cuestiona, ¿cómo le puedo testificar y no solamente decir con lo escrito, que es muy válido y es la palabra de Dios? Pero ¿cómo él puede ver de manera tangible? ¿Cómo lo puede ver con sus sentidos? ¿Cómo lo puede percibir? La respuesta es que usted y todos los que tienen el Espíritu Santo producen frutos. Son estos. No solamente es uno. La Biblia menciona que es el fruto del Espíritu Santo. Y no se da un frutito después. Hoy tengo amor, mañana tengo paz, mañana tengo paciencia. Son todos. Hay algunos que se le ven así unos frutitos, unos chiquitos, otros más o menos ya maduros, pero todos los tienen, simplemente que en porciones distintas, debido a que su ejercicio de la palabra de Dios y su oración, su lectura, no son tan constantes. Por eso es tan importante la lectura, la oración y todas las herramientas que Dios nos da para seguir madurando. Continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Hermanos de ahí atrás. ¿Una duda? ¿No? Ok, seguimos. La carne, que es la tendencia a vivir independiente de Dios, sigue existiendo. Escriban ahí, por favor, sigue existiendo. Está esa lucha que les mencionaba antes. Está la decisión de agradar a Dios de acuerdo a su palabra o hacer lo que mi voluntad me dice. Lo que mi regalada gana me dice. En el hombre espiritual, continuamos con su manual, la diferencia se da en que él, de manera voluntaria y responsable, crucifica diariamente su carne. Crucifica diariamente su carne.
con sus deseos porque su carne ya ha muerto al pecado en Cristo. La diferencia que tiene con el hombre natural es que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Le leo de otra vez. La diferencia que tiene con el hombre natural es que ha nacido de nuevo. Con el hombre carnal es que anda según el Espíritu de Dios, no según la carne. Vamos a continuar con su tablita. Ya definimos otra persona. ¿Cuál es?
Espiritual. Él vive según el Espíritu. Y anda según. ¿Y cómo sabe que anda en el Espíritu? Por los frutos. Hasta aquí está todo muy claro. El natural vive y anda según la carne. El espiritual vive y anda según el Espíritu. Pero hay otro grupo.
Hay uno así campechano que como que vive, como que anda y no sabe en qué bando está. Es el siguiente nivel al que vamos a entrar. A3, el hombre carnal. ¿Han oído ese concepto del carnal? No es tu amigo acá que quieres mucho, es otro concepto. El hombre carnal, 1 Corintios 3:1-3. Aquí se menciona al hombre carnal. Yenue, por favor, lo lees. Aquí está otra radiografía de qué es el hombre carnal. Por definición, cuando somos hijos de Dios, deberíamos comportarnos como tales. Si ustedes leen su Biblia, todas las cartas de Pablo hacia las iglesias, es un recordatorio de lo que ya son. Son hijos de Dios, son nación santa, pórtense como lo que son. No van a ser hijos de Dios, sino ya lo son.
La clase anterior escribían, me parece que tienen una nota que dice que ya no son pecadores que a veces se portan bien, sino son hijos de Dios que a veces pueden fallar. Eso es lo que pasa con su nueva naturaleza. Aunque están con el Espíritu de Dios, nacen como bebés y poco a poco se van, nos vamos madurando. Es algo así con lo que batallamos a veces y se nota en el hombre carnal. Porque es el que ya nació de nuevo, pero como que no se le nota. Todavía anda diciendo mentiras o tiene falta de perdón, tiene problemas de amistad, no desarrolla las bases que nosotros conocemos del compañerismo, del amor fraternal. Es alguien que como que sí, como que no, pero ya nació de nuevo. ¿Cómo lo hacemos para saber si realmente es hijo de Dios? Por sus frutos. Pero también como que le campechanea, de repente se porta bien y a veces no, y chocan a veces las ideas que tenemos. Pensamos, la mayoría de la gente cree que un cristiano es perfecto, y esto en el contexto de que no se equivoca. Ya nací de nuevo y al siguiente día ya me voy a saber el Salmo 119 completo. No pasa así. Gracias a Dios nos permite ir madurando poco a poco. Ustedes conocen que la carne cuando se empieza a cocer y se le da fuego alto, se quema. Pero cuando es poco a poco, lento, empieza a dar un mejor sabor, salta el juguito, sabe más rico. Algo así pasa con la madurez que Dios nos permite tener. Poco a poco va pasando. No es tan sorprendente el cambio. En algunos casos sí. Pero Dios trabaja con las personas de acuerdo a su disposición y en el tiempo que ellos mismos determinan y como Dios lo tiene en su voluntad. Seguimos. Es el que tiene vida en el Espíritu, es su manual, y anda según la carne. Es decir, que es una persona que ya ha nacido de nuevo. Ya ha nacido de nuevo. Y vean todo lo que pasa con él cuando nace de nuevo.
su espíritu está tan unido a Dios como se puede estar, está vivo espiritualmente, es salvo, sus pecados han sido perdonados, ha entrado a la familia de Dios, en su siguiente página, ha entrado a la familia de Dios, tiene también la característica del hombre espiritual de ser libre para decidir no caminar según la carne. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia y la más importante es que continúa involucrándose en la actividad pecaminosa. Escriben ahí, al decidir voluntariamente, al decidir voluntariamente caminar según la carne. Decide voluntariamente caminar según la carne.
Tenemos la otra división que nos hace la Biblia. Tenemos al carnarse. Él vive según el Espíritu. Ya nació de nuevo. Sus pecados son perdonados. Ha entrado a la familia de Dios. Es justificado. Tiene una naturaleza nueva. Es nueva criatura. Entonces vive según el Espíritu. Pero oh sorpresa, anda según la carne. Y como que no nos checa cómo es que un cristiano todavía se puede portar mal. Y es bíblico. Ese crecimiento no se da de la noche a la mañana, es poco a poco. La diferencia es que esto es un estado estacionario, es solamente por un lapso. Si tú estás en Cristo, si tú continúas con el crecimiento que te proporciona a través de su lectura y de su oración, esto empieza a ser como Cristo. Hay una persona acá, que es la cuarta, que es el Hijo de Dios. Nuestra mente es conformarnos a su imagen. Pasamos por estas etapas. Cada uno de nosotros pasamos por ser natural. No conocíamos a él, éramos inconversos. Y ahorita tal vez algunos batallamos con esto. Ya nacimos de nuevo, pero aún está la tendencia a pecar, y esto es una lucha interna. Y no solamente es en el espíritu, sino acá. La meta es que pasemos a este estado. ¿Cómo le vamos a hacer? Victoria en Cristo es parte de eso. Herramientas para que tú vivas con victoria. Para que hayas nacido en el espíritu, pero para que también andes en el espíritu. Y que los demás lo noten.
Hay algo a mí que me sorprendió mucho. Una vez fui a Puebla, a un instituto. Estaba con una maestra que da una materia muy rara que trata acerca de la defensa de la palabra de Dios.
Ella comentaba que en algunos países, cuando se llega a un lugar, es totalmente prohibido que la gente hable de Cristo, que tenga una Biblia. Si lo haces, te cuesta la vida. Y hay terrenos en los que no hay nadie que conozca de Dios. Nadie conoce de su palabra. Entonces, ¿cómo le hace el Señor para que se conozca ahí de él? Él es todopoderoso, puede hacer lo que no, pero también nos da ese privilegio de servir y de participar en su reino. ¿Cómo lo hace? Si alguien llega y conoce de Dios y no tiene la Biblia, no la puede enseñar así de manera libre. Lo que pasa es que su testimonio habla por él. Por eso es tan importante que nosotros pasemos al nivel del espiritual, que andemos, que vivamos y que seamos espirituales. Muchas veces se desacredita la Biblia, se desacredita la verdad, la veracidad de la palabra de Dios, no por el mensaje. Es efectivo, es poderoso, es eterno, siempre se cumple. Pero lo que pasa es que desacreditan al mensajero, no al mensaje. Esa es nuestra labor. Nosotros no podemos implantar ideas en personas, decirles, te vas a ir al infierno si no crees en Dios. Tal vez sí, por mí, pero no todos aceptan con ese modo. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos convencer, pero sí nos toca sembrar la semilla. Van a aprender eso en su lectura que van a hacer. Pero lo que hace Dios es dar el convencimiento. Él pone el convencimiento, pero hay algo que a veces me pasa, y es mi testimonio, mi comportamiento. Bueno, sí creo que Dios cambia vidas, pero no se te nota. Y es algo que batallamos constantemente, que desacreditan al mensajero y desacreditan también al mensaje. Y es algo triste, es algo que se lamenta, porque la palabra es eterna, cambia vidas pero no es tan válida a los que ven al mensajero.
Vamos a estar también trabajando en eso, en que nuestra vida refleje cuáles son las obras del Espíritu, cuáles son las de la carne, pero no se espanten, ese es poco a poquito, y se van a ver, es notorio. En Senda de Vida, gracias a Dios, contamos con procesos en los que vamos tomando a las personas desde que nacen de nuevo hasta el nivel de que presenten adoración a Dios, que maduren. Uno de ellos es Victoria en Cristo. Si están aquí, gracias a Dios, porque es una herramienta que les va a ayudar a que tomen buenas decisiones, a que ya no seamos carnales, sino a ser espirituales. Dios lo puede hacer, ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, nos dio naturaleza nueva. Ahora nuestro deber es ejercitarla, alimentarla más para que una domine más que la otra. Somos libres de tomar decisiones, pero ¿qué prefieres? ¿Decisiones que Dios tiene para tu vida? Como en el Salmo 1, te promete que vas a ser como un árbol que está en donde siempre hay agua,
su hoja no cae, no se seca. O como en la persona que se va por el camino del mundo, que hace responsable de sus pecados, tiene, a veces le va bien, pero la Biblia menciona que un día va a recibir juicio y su destino es el infierno. Va a tener muchas cosas que le van a hacer llorar, a crujir los dientes. Eso es lo que la Biblia nos puede decir acerca de esa persona.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Comentario? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No sienten que vamos muy a prisa? ¿Alguna duda?
Ajá.
Buena observación. Vamos a ejemplificarla. Bueno, ¿esto lo apuntaron? ¿Ya lo puedo borrar?
Ya casi se nos acaba el tiempo, pero no lo voy a dejar con la duda.
Una de las reglas de estudio para poder entender mejor lo que la Biblia dice es la del contexto. Cuando está hablando en Apocalipsis acerca de tibio y, bueno, frío y caliente, que no quiere un tibio, lo hace específicamente para la iglesia. Están las cartas a Esmirna, Tiatira, Éfeso, a todas las demás. Lo hace mencionando que hay personas que pueden salir de esa familia. Cuando dice tibio es una persona que no sabe en qué familia está. Usted, hermano, por tener una pertenencia a la familia de Dios, ya no es tibio, es frío caliente, es decir, está en la familia de Dios o está en la familia del diablo, pero está totalmente en un extremo. El tibio es el que no sabe si está en la de Dios o está en la del diablo, y por esa misma razón se le condena, porque no pertenece a una familia, no tiene el Espíritu de Dios. Más adelante también aprenderemos que el mundo tiene otro espíritu, un espíritu que lo domina, que lo influencia, pero usted y las personas que han recibido a Jesús, a Cristo como su Salvador, pertenecen a la familia de Dios. Están calientes, si usted quiere verlo así, están totalmente en un bando, y esa es la persona que ha nacido de nuevo. Usted como cristiano, la persona que ya nació, tiene la seguridad de que si hoy es martes, y el viejo de su abierto va a llegar a la presencia de Dios, porque la salvación es por obra. Aunque haya tenido un segundo para decidir, salvo, ya está en la presencia de Dios. Es el ejemplo de que estaba crucificado por Cristo. No tuvo tiempo para luchar, no tuvo tiempo para hacer la alabanza, no tuvo tiempo para estar viviendo, pero se tiene que meter para irse con él, porque la salvación es por fe, no por obras.
A lo mejor es una pregunta que podría complementar, eso es, todos los que aceptamos a Cristo vamos a estar ante la presencia de Dios.
Ajá.
Ahí vamos a estar todos en la misma condición de ser salvos. Pero ¿habrá alguna diferencia ahí? O sea, yo que viví en el espíritu o que viví en la carne, voy a ser diferente a otro que vivió. O sea, yo viví en la carne, pero mi hermano vivió en el espíritu, va a haber algo que, como una consecuencia.
Sí, tenemos poco tiempo, pero la pregunta va enfocada a qué chiste tiene que me porte bien toda mi vida. Si alguien más se va a salvar, nada más por un segundo en el que tomó su decisión.
¿Para qué voy a la iglesia si voy a tener el mismo destino que el que apenas nace de nuevo? Está el cristiano que nace de nuevo, va a la iglesia, solamente se siente su banca y ya está, el fiel es para eso. Está el hermano que se esfuerza, que trabaja en ministerios, que cumple la comisión, hace misiones, discípulos y también va al cielo. ¿Qué chiste tiene? Bueno, la respuesta. También hay otro grupo acá, ya somos personas en la familia de Dios. Está el carnal, bueno, aquí está el natural. Aquí está el espiritual y por acá abajito el carnal. Bueno, estos tenían un juicio. Se iban al infierno o al cielo. Hasta ahí queda su juicio. Nosotros ya pasamos por este juicio. Ya. No vamos ni al infierno, tenemos directamente el cielo. ¿Qué pasa con este grupo que ya aceptó a Dios? Que tiene toda su vida sirviendo. Dios menciona en la Biblia que hay coronas para las personas que van a cumplir con esa labor. La corona del pastor, la del ministerio y demás coronas. Dios te promete incluso que según la Biblia, en la Apocalipsis, hay lugares especiales y casas para los que han tenido en mente. Dios es justo. Él da lo que él considera que acepta, que él considera y él da lo que su palabra menciona ahí. Pero si sí hay algo para los que no quieren, para lo que son medio. La siguiente clase vamos a terminar. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y un dato más. Hay hermanos que a veces se van solos. Si alguien viene con un rumbo parecido, búsquense. A esta hora es algo no peligroso, pero hay que tratar al enemigo. Vayan en el rumbo, por favor. Y antes de eso vamos a hablar. Padre Santo, le damos gracias por esta familia. Sabemos que nuestra vida no debe estar como una persona que es carnal, sino llegar a ser conformado con el carnal. Es difícil, hay una lucha interna, pero la victoria la tenemos a través de la victoria que tuvo Cristo en la vida. No hay nada que se pueda hacer frente, no hay nada en este mundo que sea mayor que esté nosotros. Vivimos para ti, estamos muertos para que cada uno de vivimos para ti, y nosotros tenemos la confianza.
Gracias hermanos, estamos despedidos. No se vayan solos. Hay una lista, si no se ha apuntado, si ya acabó, pónganse el bolito, no se preocupen. No tienen material.